viajero de la ciencia, con el físico Carlos Vera.
Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Camila, buen día, Mauricio.
Buen día.
Bienvenido a nuestros oyentes en la mañana de hoy.
A este espacio de ciencia.
Exacto.
De ahora, muchas preguntas.
Sí.
Hay unas cuantas respuestas.
Exacto. Hay varias preguntas, sí, que están ahí, que son como grajeitas, y que justamente en este final de año, digamos, en esta última etapa de nuestras columnas, de este año, estaría bueno conversarlas con nuestros oyentes, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos jueves. Hoy nos vamos a referir, Mauricio, Camila, oyentes, a aclarar una noticia. Allá el 14 de noviembre, es decir, estamos poco más que a menos de un mes, se tomó una información específicamente emitida por la NASA,
sí.
Que en general los titulares eran, por ejemplo, la Tierra ha recibido un mensaje emitido por un láser a 16 millones de kilómetros.
Sí, sí, lo recuerdo.
Y como esas muchos, e incluso algunos de esos titulares se fueron por razones que a veces son periodísticas, ya para atraer al lector, se fueron desfigurando y terminaron dejando la idea de que algo raro había pasado en el universo y que quizás alguna nave espacial extraterrestre hubiera sido la que mandó un mensaje a la Tierra a través de una tecnología que para una civilización tecnológica más evolucionada que nosotros es lo normal en una comunicación a través del láser. Entonces, lentamente eso fue llevando a una interpretación que hoy la vamos a corregir. No sé si si corresponde en realidad hacerlo para Uruguay en particular, pero esto ha ocurrido, esta forma de ver esta información ha ocurrido en el mundo. Entonces aprovechamos para hablar de lo que se trató esto y además para si algún oyente estuviera confundido y esperando que tuviéramos una comunicación extraterrestre, que parece que ese es el objetivo de saber todo lo que ocurre en el espacio, y en realidad no lo es, pero para muchos puede ser ese, entonces lo vamos a aclarar. Es cierto, la Tierra ha recibido un mensaje emitido por un láser a 16 millones de kilómetros de Tierra. Pero ese mensaje no fue emitido por ninguna comunicación generada por extraterrestres, sino que fue generada por la propia humanidad en sus andanzas exploradoras en este momento por el sistema solar. ¿Qué ocurrió? Bueno, hace unos... Que las consecuencias van a ser, como lo voy a explicar después, van a ser muy importantes de este experimento que se hizo. Hace poco, desde la NASA, se envió una nave espacial con un destino particular, que es uno de los asteroides que están en una órbita alrededor del Sol, en lo que se conoce con el nombre de cinturón de asteroides, que es una región del sistema solar que está situada entre las órbitas del planeta Marte, nuestro vecino hacia afuera, y el planeta Júpiter, que es a su vez el más exterior que Marte. Entonces, entre medio de Marte y Júpiter hay un conjunto de, digamos, grandes cascotes, pero cuando digo cascotes estoy hablando de pedazos de roca que pueden llegar a tener 25, 26 y hasta 100 kilómetros de diámetro, pero que son pequeños frente a todos los otros cuerpos que forman el sistema solar. Sin embargo, están todos allí, es como un gran rosario de ese tipo de perlas, digamos, de roca, que quedaron allí atrapados entre Marte y Júpiter, porque es el lugar donde son más estables con respecto al Sol. Entonces mandaron allí una misión que se llama la misión Psique, empieza con P esa palabra, la misión Psique, con el objeto de llegar a uno de ellos, uno que llamó mucho la atención a la Tierra. ¿Qué le llamó la atención a la Tierra? Bueno, que ese, mirado desde la Tierra, ese asteroide parecería tener una gran cantidad, unos 12.000 trillones de kilos de metales, que son oro, níquel e hierro. Entonces, la misión Psique lo que hace es ir en dirección a ese asteroide, encontrarse con el asteroide, orbitarlo y analizar específicamente qué es lo que, cómo es la composición de ese asteroide, de esos metales, la cantidad de esos metales que hay, con objetos distintos. Un objeto de esa misión es un objeto típicamente científico, porque los astrónomos piensan que ese pudo haber sido el núcleo de un planeta que también giró alrededor del Sol y que ahora, con los muchos miles de millones de años, quedó al descubierto ese núcleo, se le fueron todas las partes externas y quedó ese núcleo del planeta descubierto, que justamente tiene una gran cantidad, una gran concentración de oro, níquel e hierro, nada menos. Entonces, la primera es una razón científica, pero también hay una razón comercial. Están las empresas privadas que están ahora trabajando en conjunto con los gobiernos, con las naciones para hacer la exploración espacial, están interesadas en saber si pueden sacar de órbita a ese asteroide y de alguna manera empujarlo un poquito hacia Tierra para poder hacer minería. Esa es la misión Psique.
Ajá.
Pero hizo otras cosas. Cuando estuvo a 15 millones, 16 exactamente, de kilómetros de la Tierra, esto es unas 40 veces la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, ¿tá? O capaz que a otros oyentes les queda más claro si les digo que es la décima parte de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿tá? Que está en promedio está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, cuando esa nave Psique llegó a los 15 millones de kilómetros desde la Tierra, envió un rayo láser hacia Tierra. Y en ese rayo láser colgó, como diríamos de alguna manera práctica, es decir, empaquetó datos que eran una conversación que llevaba ella grabada desde Tierra, que llevaba grabada en su memoria, en su computadora de a bordo. Salió el rayo láser con esa información, es decir, cargada de esa información, y llegó a Tierra el 14 de noviembre de 2023. ¿Y cuál fue la importancia de ese experimento? Bueno, son dos. El primero es que enfocar un rayo láser desde 15 millones de kilómetros a la Tierra y pegarle exactamente en la antena que lo tenía que recibir, es decir, apuntar un rayo láser a millones de kilómetros, es como, para poner un ejemplo aquí de lo que conocemos, es como ir al Estadio Centenario y con uno de esos linternas láser que tienen ese puntito rojo que dejan cuando llega a enfocar en un lugar, le quisiéramos seguir, por ejemplo, el recorrido a una pelota que se está moviendo. Hay que tener mucha tecnología, ¿no? Mucha experiencia en la persona que quiere hacer eso, sentada en la grada de la tribuna olímpica, seguir y que siempre la linterna esté iluminando la pelota que está permanentemente en movimiento. Bueno, este experimento fue mucho más fino todavía. Hacer el enfoque que hizo desde 15 millones de kilómetros a Tierra y a la antena que tenía que recibirlo es como usar ese mismo puntero láser que describí antes para rastrear una moneda en movimiento desde más de un kilómetro de distancia. Tirar una moneda para arriba y decirle a alguien que está a un kilómetro de distancia que enfoque el láser en la moneda siempre mientras va subiendo y bajando. Eso es tremendo. Es una precisión absoluta de cómo dirigir una información de un punto a otro. Y lo segundo es que empaqueta mucha información y viene más rápido que el método que se utiliza hasta ahora para comunicarnos con las naves que van a larga distancia, es decir, con las naves que están yendo, por ejemplo, a Marte. Nosotros en una columna habíamos dicho que una información a Marte demora entre 15 y 20 minutos en llegar al destino. Y demora, si el destino tiene que comunicar algo a Tierra, demora otros 20 minutos en volver a Tierra. El RASE va a hacer eso, pero en minutos, no en 20 minutos, apenas en uno, en dos o en tres minutos. Y eso, si uno tiene en cuenta lo que le ocurrió al Apolo 13, ¿tá? Hace muchos años, cuando él quedó averiado allí, en la mitad de la órbita entre Tierra y Luna, ya viniendo hacia acá, porque un asteroide, un meteorito, perforó la parte vital de los suministros que van que para la cabina donde están los astronautas, y los dejó sin calor, con poco reserva de aire y con muchos equipos electrónicos rotos sin poder hacer telemetría. Entonces, ¿cómo se salvó esa misión? Porque estaba muy cerca y la comunicación entre Tierra y la nave que estaba a 150.000 kilómetros de acá fue posible, fue rápida. Hagan esto, hagan lo otro. Y los otros decían, lo hice, no pasó nada. Y le decían, bueno, prueben esto otro. De hecho, fue así. Bueno, y así llegó esa misión a salvar a los astronautas y a salvar la misión, por lo tanto, a llegar a Tierra. Eso no ocurriría en una misión a Marte. Y la cuestión no es mandar kamikazes a Marte para ver si podemos hacer la vida, si podemos generar ya una colonia y generar y empezar a hacer sí. la
mandamos la, adelantados la, robots primero.
Claro, primero hemos adelantado con robots, vimos que podemos llegar, vimos que podemos explorar, y hoy sabemos que allí hay agua y además hay estabilidad en la geológica, no se nos va a abrir la tierra, el suelo marciano y nos va a tragar. Y ya podemos decir, bueno, ahora vamos a mandar personas. Pero para mandar personas hay que pensar en muchas otras cosas, en la vida de las personas. Y bueno, entonces la comunicación, ahora sí, es un aspecto clave. No va a ser posible que se cumpla el objetivo de 2030 en Marte, con misiones tripuladas y descenso en Marte, si no se logra, primero, tener una comunicación rápida de muchos datos, que eso lo puede hacer un rayo láser, y de comunicación enfocada. Es decir, que cuando se comuniquen el emisor y el receptor, sea precisa y al lugar donde tiene que ir, para que eso ayude a que la comunicación sea más rápida y de mayor cantidad de datos. Eso fue lo que ocurrió. Aquí no hubo nada extraterrestre más que la misión Psique de la NASA, que tenía otro objetivo, pero que hizo un experimento y que efectivamente se cumple lo que dice uno de los titulares que salieron en ese momento, que la Tierra ha recibido un mensaje emitido por un láser a 16 millones de kilómetros.
Muy bien, muy bien. Hubo ahí ningún extraterrestre, ningún ET mandando señales.
Exacto, aunque nos parezca. Porque hoy, cuando evaluamos ese tipo de información, lo que primero que pensamos es que eso la humanidad no lo puede hacer y que lo más probable es que sea una actividad de una civilización superior. No, ya somos superior en ese sentido. Ya estamos dentro de un sistema planetario, como lo hemos hecho en todas las columnas, si se recuerdan los oyentes, de casi dos meses, mostrando de que ya estamos en una exploración real, activa y con objetivos. Right. Pero el próximo jueves vamos a hablar de otro tema que también es noticia y que capaz que los oyentes pueden ir buscando para prepararse para entenderlo. Las plantas gritan cuando están estresadas. Sabemos que hablan, pero no sabemos con quién.
¿Y eso es posible registrarlo?
Sí, claro. Esta noticia está basada En una investigación que se hizo hace mucho tiempo y que, por supuesto, ese concepto del dominio del hombre sobre la tierra y sobre todo lo que es la tierra, ese concepto de dominio no le da la posibilidad de que otros seres vivos hablen, entre comillas, lo de hablen, ¿verdad? Después vamos a ver por qué, el próximo jueves, pero hablen entre sí y haya comunicación. Entonces eso es lo primero, ese concepto de dominación. No puede haber algo mejor que el hombre, y el hombre, el ser humano, es el que habla, el que escucha, el que transmite, el que comunica. No, no. Hoy esa comunicación, en aquel momento, fue esbozada como una posibilidad bajo ciertas evidencias que estamos viendo. Hoy, en la revista Cell, C-E-L-L, que es la revista más prestigiosa de ciencia biológica, sobre todo en el campo celular, que es lo que es el nombre de la revista, se acaba de publicar en abril de este año una investigación completa sobre ese punto. Las plantas hablan.
Pa, buenazo.
Así que lo vamos a desarrollar eso el próximo jueves, ¿de acuerdo?
Impecable, Carlos.
Bueno, nos vemos y un abrazo grande para nuestros oyentes y para ustedes, obviamente.
Lo mismo para ti, Carlos.
Gracias.
Saludos, chao.
Chao.